Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
¿Qué está pasando con nuestra capacidad de pensar en este siglo XXI? ¿Qué está pasando con nuestra capacidad de análisis, nuestro juicio, nuestra capacidad de discernir, de pensar en definitiva, de tomar decisiones, de elegir entre una opción u otra, de elaborar quizás contenidos, elaborar reflexiones, llegar a conclusiones? Bueno, hemos estado conversando un poquito sobre esto en el encuentro de la semana pasada con la psicóloga Graciela Gares, pensando en este don precioso que es el libre albedrío que el Señor ha puesto en nosotros desde el momento de la creación, ¿no? Desde el momento en el que nos diseñó como seres humanos y que, bueno, lamentablemente con el paso del tiempo han aparecido distintos factores que un poco están influyendo en este libre albedrío y de alguna manera lo están coartando. Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Alejandra.
Contanos un poquito entonces, ¿por qué este tema, Graciela, y cómo continuamos entonces en este camino de reflexión?
Bueno, porque en las postrimerías de este año y con miras al inicio de otro año nuevo, son tiempos de reflexión, son tiempos que se prestan para la reflexión, para hacer balances, y el tiempo, la civilización va transcurriendo y se van produciendo cambios, y algunos cambios se producen de una manera tan imperceptible, uh-huh, sí, que y además imperceptible y vertiginosa, que a veces no nos dan el tiempo para parar y reflexionar sobre qué nos está pasando, cómo, claro, nos está afectando el devenir de la sociedad, los pasos que va dando nuestras sociedades. Uh-huh. Y lo que, a partir de un hecho trascendente como fue para nosotros en estos últimos meses en la ciudadanía uruguaya, en octubre y en noviembre, enfrentarnos al privilegio de poder decidir quién nos gobierna, la reflexión de que cuántos países nosotros conocemos que no tienen estas libertades, países que están felicitando a Uruguay por, bueno, jornada cívica donde la población en tranquilidad, en paz, con responsabilidad y compromiso salió a elegir sus gobernantes. Bueno, valorar esta, una facultad que subyace a todo individuo, que es el libre albedrío y la facultad de elegir, ¿verdad? Y bueno, cuando uno se pone a pensar en eso, decimos, bueno, qué preciado tesoro que tenemos los seres humanos, esa libertad que se dice que es la última que nos pueden arrebatar, que es la libertad de reflexionar, de pensar y de adoptar posición frente a cualquier circunstancia que nos toque vivir. Y decíamos que esa circunstancia, que esa facultad está amenazada y cada vez más en función de el avance de la vida, del avance de todo lo digital sobre la vida del ser humano, sobre sus relaciones, sobre sus preferencias, sobre el uso del tiempo libre, cómo esto ha avanzado, y algunos quizá coincidan con nosotros en que estamos a veces luchando para recuperar tiempos, porque todo lo digital, cómo nos seduce, cómo nos atrae, cómo ocupa parte de nuestro tiempo, y se dice que es una invasión, una apropiación de alguna manera de nuestro tiempo, de nuestras facultades para el análisis, nuestros tiempos de análisis, pero una dominación que se hace sin ninguna forma de violencia, es una imposición no violenta de la tecnología, en particular sobre el potencial humano de vivir reflexionando. Y decíamos, bueno, hay varias amenazas, y ahora, por ejemplo, en este segundo espacio de tratamiento del tema, queremos centrarnos más en algunas de ellas. Por ejemplo, nosotros hemos pasado a vivir en un mundo de control y vigilancia. La tecnología ha facultado eso, y nosotros sabemos que estamos bajo el control y la vigilancia, la voluntad humana. está cada vez más sometida a influencias de difícil control, y el planteo es, bueno, ¿cómo nos podemos librar de esta coacción, de este estar bajo influencias que permanentemente quieren redirigir nuestra conducta o nuestra forma de pensar hacia caminos que no tienen que ver con nuestros intereses o con nuestro bien? Sabemos que en Internet los algoritmos supervisan toda la información que nos va a llegar. De alguna manera ellos deciden cuál es la información que va a llegar a nosotros. Nosotros ponemos una clave, trabaja el algoritmo, que no lo hemos creado nosotros, así que no está a nuestro servicio, y ahí ya se decide qué información va a llegar y se aparta de nosotros y otra información de repente, ¿no? Entonces se dice que nosotros estamos sometidos a la dictadura de las mayorías o de los likes. Lo que piensa la mayoría en el mundo digital pasa a ser casi que una verdad absoluta. Y ni que hablar de la búsqueda de likes para sentirnos bien, para experimentar bienestar, para sentirnos aceptados, ¿no? A través de lo que se llama la Big Data, nosotros cada vez que entramos en el mundo digital, vamos a través de los buscadores, de los sistemas llamados buscadores, a recolectar información sobre algún tema que nos interese. A partir de esas búsquedas que hacemos, el sistema informativo va recogiendo datos sobre nuestros gustos, nuestros intereses, cuáles son nuestras inquietudes, y se ha formado lo que se llama Big Data, que es como un banco enorme de información. Dicen que opera como un gran hermano, un gran hermano amistoso, y que estos tremendos volúmenes de información obtenidos de los buscadores son procesados a alta velocidad, y a partir de allí empiezan a, conociendo nuestros gustos, a proponernos cosas. Y nos la proponen de una manera que no es impositiva, pero sí una manera muy seductora. Entonces, a muchos de ustedes les habrá pasado que cuando eligieron, por ejemplo, un video para ver, están terminando de ver ese video y ya les aparece la oferta de otros videos para ver. Entonces, alguien está pensando por nosotros y dirigiendo nuestras preferencias. Y a veces no nos damos cuenta, y lo que apareció allí decimos, ah, ese puede estar interesante. Cliqueamos allí. Y así eso podríamos seguir por las horas, ¿verdad? Y no estamos dándonos cuenta que alguien está pensando por nosotros, que alguien está guiando nuestras elecciones, y lo que es peor, que lo vamos a ver en un ratito, es que alguien está usurpando nuestro tiempo, y el tiempo es vida, y así nos mantiene enganchados, por ejemplo, al mundo digital, cuando sabemos que la vida no pasa en el mundo digital, pasa en el mundo real, pasa en el mundo de los vínculos interpersonales con nuestra familia, con nuestros amigos, tiempos de descanso que a veces nos roba la permanencia en el mundo digital, y ni que hablar para los cristianos la gran amenaza, el tiempo devocional con Dios, cómo nos lo puede retasear el permanecer mucho tiempo en el mundo digital, porque estamos siendo seducidos permanentemente con una propuesta y otra detrás, ¿verdad? Entonces, bueno, toda la serie de información que ellos están obteniendo sobre nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras preferencias, son utilizados luego sin nuestro consentimiento, inclusive vendidos a entidades comerciales que les interesa saber qué ofrecernos en función de nuestras preferencias, ¿no? Y eso sin nuestro consentimiento. Entonces, ¿cómo se está reduciendo nuestras libertades y nuestras facultades en función de otros intereses, sin que nosotros reaccionemos o hagamos algo para impedirlo?
Es increíble cómo se ha estructurado este sistema también de recopilación de información, que nos sugieren cosas que de alguna manera también limitan nuestro campo de desarrollo, de investigación, de pensamiento. ¿A quién no le ha pasado que hablando de algo, luego en el celular me aparece una sugerencia sobre ese tema? Es tremendo, ¿no? Todas estas cosas son bien interesantes, de cómo está funcionando Internet, la recopilación de datos, bueno, el comercio, ¿no? En definitiva, el mercado queriendo vendernos cosas, promocionar ciertos contenidos. Hacemos la pausa, estamos pensando sobre todo esto y cómo condiciona en definitiva nuestro pensamiento y nuestra manera de vivir. Lo estamos haciendo con la psicóloga Graciela Gares. Ya venimos.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gares.
Un factor bien interesante que mencionaba antes de la pausa la psicóloga Graciela Gares en esto que tiene que ver con el consumo que nosotros realizamos en Internet, tiene que ver con la ocupación de nuestro tiempo, Graciela, y cómo sin darnos cuenta se nos pueden pasar allí las horas mirando el celular, mirando videos, mirando fotos. Que luego quizás reflexionamos un poquito y decimos, bueno, en realidad no aprendí nada, no me sumó nada, no me aportó nada, simplemente fue pérdida de tiempo. Y sin embargo, esta estructura, el famoso algoritmo, trabaja de tal manera que nos tiene allí enganchados, ¿no? Deslizando la pantalla del celular.
Tal cual, y ahí decimos, bueno, cómo nuestro libre albedrío está siendo coartado, dejado de lado, dejado como fuera de circulación, porque hay otros que están pensando por nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Y decíamos, bueno, todo esto se hace sin que haya una acción violenta, como puede ser un país donde hay dictadura y no se permite a las personas dar la expresión de su pensar. Acá no, es un método muy hábil de seducción que nos hace, por ejemplo, pensar que tenemos que estar siempre conectados, porque si yo no estoy conectada, me estoy perdiendo algo y ese algo es significativo. Entonces, bueno, pensemos cuántas veces nosotros consultamos el celular a lo largo del día. Para generaciones, dos o tres generaciones anteriores a las nuestras, es impensable esta dependencia. Hemos generado, y acá estamos prácticamente un gran porcentaje de la población mundial involucrados, una adicción al celular. A veces observamos a otros que tienen otro tipo de adicciones que son vistas como más perjudiciales, adicciones a sustancias, al alcohol, a drogas, a lo que sea, y lo consideramos, bueno, qué tremendo eso. Nosotros nos hemos vuelto todos, en su gran mayoría, adictos al celular, salvo aquellos que han tenido una tremenda disciplina y que no han tenido necesidades, por ejemplo, vinculadas a lo laboral, del uso permanente del celular, y que logran decir, yo vivo sin celular, dejo el celular en casa, no entro en pánico porque me olvidé del celular. Pero todos los demás, y nos ponemos a pensar cuántas veces consultamos el celular y decimos, pero esto es una dependencia, esto es una verdadera adicción. ¿Cómo hemos llegado a esa adicción? Nos han seducido, simplemente nos han hecho creer que nos han inducido a nuestra mente a pensar que, bueno, tenemos esa necesidad de estar conectados y que eso es bueno para nosotros. Y como tú decís, muchas veces estamos perdiendo tiempo porque cuando terminamos sentimos que no hemos crecido en ningún aspecto a raíz de esa conducta. También a través de las redes somos motivados a postear libremente. A esto nadie nos obliga, a publicar, a dar me gusta, a compartir, a comentar cosas. Pero de alguna manera como que somos inducidos porque eso nos da cierta satisfacción, nos produce cierta dopamina y hemos entrado en un mundo que algunos, por ejemplo, filósofos de la época como Byung-Chul Han dicen, entramos en el mundo que se ha vuelto, que se ventila tanto, tanto la privacidad, que él habla de un mundo porno, porque hasta lo más íntimo permanentemente está siendo expuesto y de alguna manera sentimos la necesidad de hacerlo y cierto bienestar, y estamos ventilando cosas que sabemos, no sabemos a quiénes van a llegar, en definitiva se salen fuera del conocimiento de nuestro núcleo de confianza y están llegando a gente que no tiene nada que ver con nuestra vida, con nuestra intimidad, que no tenemos por qué compartir intimidad con ellos, pero si nos preguntamos cómo llegamos a ello, cómo llegué yo a contar tantas cosas de mi vida personal. Byung-Chul Han dice, se han vuelto las redes sociales y los celulares los confesionarios modernos o posmodernos. Es el lugar donde yo voy a contar lo que me pasa, lo bueno y lo malo, y algo que no es un poder ni es un arma, nadie me pone un arma en la cabeza para decirme, contá lo que te pasa, pero yo siento la necesidad. Entonces tenemos que asumir que hay una manipulación que va por el campo de lo emocional. Bueno, ¿cómo blindarnos frente a eso? La Biblia habla muchísimo, muchísimo, Dios, no solo Dios nos dio libre albedrío, sino que habla muchísimo de proteger y de cuidar la libertad que tenemos. Pablo, hablando con las iglesias de los cristianos de la primera tanda de cristianos luego de la ascensión de Cristo, les decía, ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo. Y tenemos que decir, nos hemos vuelto esclavos de lo digital. Él decía, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Entonces, por creación, Dios nos hizo libres, nos dio libre albedrío. Nosotros nos esclavizamos y vino Cristo y recuperó para nosotros la libertad. Y Pablo les decía, por favor, por tanto, manténganse ustedes libres en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud, de cualquier esclavitud. Y esta es una forma de esclavitud posmoderna, ¿no? La necesidad de... Pablo les hacía esta reflexión, por ejemplo, a los corintios. Todo me es lícito. Y decimos, y bueno, ¿y por qué un cristiano no puede pasarse las horas en el mundo digital, en las redes? Lícito le es, pero Pablo les hacía reflexionar, pero no todo me conviene. Decía, todo es lícito, pero no todo edifica. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, ahí nos muestra una puerta de salida que está abierta. Es la posibilidad de recuperar a través de someter nuestra mente a Cristo, someter nuestro pensar a Cristo y nuestro decidir a Cristo, bueno, recuperar la salida de esta esclavitud y considerar cada vez que yo me enfrento a la tecnología, que la tecnología es una herramienta que tiene que estar bajo mi dominio y no yo bajo el dominio de esa herramienta, ¿verdad? Dios nos hizo libre y esa libertad aún reside en nosotros, solo que a veces está coartada, pero porque nosotros lo hemos permitido. Y qué bueno es cuando recuperamos esa sensación de dominio propio, de que yo dedico mi tiempo a lo que para mí es valioso y me edifica y no a lo que me ofrecen. Que el estar conectado y saber qué está haciendo cada uno de mis contactos, de mis fans o de mis influencers en todo momento, a mí no me enriquece en nada y en todo caso puede enriquecer aquel que, por ejemplo, monetiza su canal a través de las muchas vistas que tiene, pero a mí no me enriquece. Decíamos, cada minuto que nosotros estamos frente a las pantallas o consultando el celular, la vida del ser humano está fraccionada en minutos, así que es vida que yo estoy dejando transcurrir sin un objetivo y sin una edificación para mí. Ojalá que los cristianos tengamos esa sabiduría de poder salirnos de esa esclavitud, porque, como decía, cada uno elige un amo para obedecerlo. Nosotros estamos eligiendo al mundo digital, a toda esa fascinación que nos produce, y nos estamos sometiendo a ese amo, así como el pueblo israelita, por ejemplo, se sometía a dioses falsos y dejaba de seguir a su Señor. Nosotros muchas veces estamos escuchando a un Dios falso a través de las redes o el mundo digital, en lugar de estar meditando la Biblia, a ver qué me dice Dios para la circunstancia que estoy viviendo hoy, cuál es la palabra de Dios para este momento, o cultivar de repente los vínculos que realmente son significativos, que no son los vínculos que aparecen online, son los vínculos aquellos con los cuales yo vivo, yo convivo, yo comparto, ¿verdad? ¿Qué necesita el otro? La atención que necesita el otro. A veces tengo un enfermo a quien visitar y después digo que no tengo tiempo, pero ¿cuánto tiempo yo dediqué? Y en esto es un mea culpa, porque estamos todos involucrados en esto de que otros están manejando nuestro tiempo y otros están seduciéndonos y llevándonos a postrarnos ante esos altares. Es como una oportunidad, quizás al finalizar este año, de plantearnos como un objetivo recuperar en toda su dimensión la libertad con que fuimos creados, ese libre albedrío, ese privilegio, esa honra que Dios quiso darnos al hacernos similares, al hacernos semejantes a Él, en la capacidad de pensar, de elegir y de configurar nosotros nuestros destinos. No pensar que mi destino está configurado en función de lo que me pase, no, está configurado en función de cada elección y decisión que yo hago. Ojalá tengamos esa visión y permitamos que, bueno, que Dios, que Jesucristo venga al rescate en nuestra vida, no solo en lo espiritual, porque también tenemos que pensar que se mueven influencias espirituales en ese mundo, sino también en la libertad para la vida práctica, la recuperación del libre albedrío, este privilegio, este preciado tesoro que Dios nos dio.
Estás escuchando Tendencias. Análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
Un tema sin duda muy interesante, muy necesario para este tiempo que estamos viviendo. Así que si usted quiere volverlo a escuchar o quiere compartirlo con otras personas, por favor, ingrese a nuestro sitio en internet rtmuruguay.org, allí desliza hacia abajo y en la sección del programa Tendencias va a encontrar esta temática y el artículo por escrito, los dos audios de estos programas y el artículo por escrito sobre toda esta temática, la posibilidad también de dejar sus comentarios allí en rtmuruguay.org. También tiene la posibilidad de escuchar los programas en formato audio, por supuesto, en su aplicación de podcast de preferencia, por ejemplo, puede ser en Spotify, usted busca el canal de Radio Transmundial Uruguay y encuentra estos programas bajo el título de Tendencias. Graciela, como siempre, un gusto escucharte, gracias por llamarnos a la reflexión sobre esta temática y si Dios permite, te esperamos la próxima semana.
Sí, con alegría.
Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción de Radio Transmundial.